Panorama de Noticias, RFI, en directo desde París, en Radio Cultura.
Bienvenidos a una nueva jornada informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es viernes 23 de diciembre, 11 de la mañana en París. En los controles técnicos nos acompaña Olivier Roux. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Please take this storm extremely seriously. Not a joke.
Por favor, tomen esa tormenta con seriedad. No es una broma, decía el presidente estadounidense Joe Biden sobre la tormenta invernal que impacta gran parte de Estados Unidos en plenas fiestas navideñas, caídas de temperaturas sin precedentes y duras condiciones de nieve que han provocado cancelaciones de vuelos, cierres de carreteras y varias declaraciones de emergencia estatal. Argentina, abuela de Plazas de Mayo, recupera al nieto 131.
No lo conocemos todavía, suponemos por lo que nos han contado que es una persona dulce, tranquila.
Este hombre de 45 años recupera así su verdadera identidad después de haber sido apropiado durante la dictadura que gobernó Argentina entre 1976 y 1983. El presidente Volodymyr Zelensky regresó a Ucrania tras su viaje a Estados Unidos, donde consiguió no solo financiamiento económico, sino el compromiso de Washington de entregarle misiles Patriot. Mientras tanto, en el terreno se juega una batalla psicológica y militar en el Bakhmut, ciudad clave del Donbass. El invierno está golpeando duramente Estados Unidos. Las fuertes caídas de nieve azotan gran parte del centro y el este del país. Se registra un descenso de temperatura sin precedente y duras condiciones de nieve que han resultado en cancelaciones de vuelos, cierres de carreteras y varias declaraciones de emergencia estatal en preparación de lo que podría ser una tormenta sin precedentes. Eso está afectando a casi todos los estados, con más de 100 millones de personas bajo alertas de clima invernal y sensación térmica en lo que el Servicio Meteorológico Nacional llama un suceso único en una generación. El presidente Joe Biden se dirigió al país pidiendo a la población que tomen con seriedad esta tormenta.
Esto no es un día de nieve como cuando eran niños. Esto es algo serio. Y mi equipo se está preparando para ayudar a las comunidades a enfrentar esta tormenta. Sin juego de palabras, esto es una tormenta. Por favor, tómense esta tormenta muy en serio. Y no sé si su jefe les dará permiso. Pero si todos tienen planes de viaje, váyanse ahora. Esto no es una broma.
Доброго рано всім. Бажаю всім здоров'я. Чуєте, у нас працюють телефони.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, escuchábamos sus declaraciones, él regresó a Ucrania tras su viaje a Estados Unidos y Polonia y en un video declaró a la población su firme decisión de seguir adelante con la guerra, dotado de nuevos apoyos militares internacionales también. La invasión rusa a Ucrania cumple este 24 de diciembre 10 meses de combates. Esta semana en el Bakhmut, ciudad situada en el Donbass, en el este, se están concentrando los más violentos y difíciles enfrentamientos militares. Anastasia Becchio entrevistó al exgobernador de la región de Donetsk, Sergiy Tarouta, responsable del Comité Económico del Parlamento Ucraniano. Escuchemos.
La situación es delicada para todos, los rusos, porque la toma de Bakhmut es primordial. Esto permitiría cambiar el equilibrio de las fuerzas que se enfrentan. La sociedad rusa espera ese desenlace, pero también para los militares rusos. Ellos necesitan sí o sí esta victoria para repuntar. Claro que tenemos que velar que esto no se vuelva a producir. Movilizamos nuestras fuerzas y nuestras mejores reservas, las tropas mejor preparadas en esta batalla de Bakhmut. Es importante desde un punto de vista estratégico y también psicológico. Hubo la batalla de Mariupol, ahora es Bakhmut. Esperamos que nuestros aliados occidentales comprendan que hay que seguir ayudando a Ucrania porque la estabilidad en Europa llegará solamente cuando Ucrania haya vencido al ejército ruso.
Понимали, что нужно помогать. Стабильность в Европе придёт только после того, когда Украина победит российскую армию.
En Argentina, la organización Abuelas de Plaza de Mayo anunció haber encontrado a un nuevo niño robado durante la dictadura de ese país entre 1976 y 1983. Se trata del nieto número 131 en recuperar su identidad, el primero en los últimos 3 años. Bajo la dictadura militar, cientos de niños, las estimaciones oscilan entre 300 y 500, fueron apropiados por la junta militar. Nacidos de una madre detenida y luego desaparecida, fueron entregados a hogares que los adoptaron, hogares a menudo cercanos al régimen, también con la idea de criar a un niño políticamente correcto. Ana María Ospina.
Por ahora se le llama el nieto 131. Su identidad será preservada hasta que él decida, ya que acaba de conocer la verdad de su origen tras una prueba de ADN que él mismo se realizó en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Estela de Carlotto, presidenta de la organización Abuelas de la Plaza de Mayo.
No hubo un escándalo de negativa, ni tampoco de tristeza, ni de nada. Simplemente lo tomó como una realidad, una nueva realidad para él. Y ahora hay que ver cómo continúa esto.
El hombre de unos 45 años es hijo de Lucía Nadine y Aldo Quevedo, una pareja de militantes políticos secuestrados en 1977 y desde entonces desaparecidos. Se cree que Lucía estaba embarazada de 2 a 3 meses cuando fue llevada por agentes del Estado a alguno de los centros clandestinos llamados Club Atlético y El Banco. Por testimonio de sobrevivientes, Lucía fue sacada de allí para dar a luz y su bebé fue robado. Se sospecha que su hijo pudo haber nacido en la Escuela de Mecánica de la Armada, ESMA, uno de los mayores centros de tortura y exterminio por el cual pasaron más de 5.000 prisioneros políticos, de los cuales sobrevivieron un centenar, según los organismos humanitarios.
No lo conocemos todavía, suponemos por lo que nos han contado que es una persona dulce, tranquila, y seguramente si vale la pena, y creo que sí, el año que viene haremos una nueva conferencia para presentarlo en sociedad.
Las abuelas de la Plaza de Mayo siguen buscando a otros 300 hombres y mujeres, nietos apropiados durante los 7 años de la dictadura argentina.
Gracias, Ana María. Y el gobierno de Chile declara estado de emergencia después de que un incendio en la zona alta de la ciudad de Viña del Mar dejó al menos a 2 fallecidos y afectó unas 400 viviendas. Las llamas consumieron en pocas horas quebradas y cerros hasta llegar a los sectores más bajos y habitados de este balneario de la costa central chilena, vecino al turístico puerto de Valparaíso. Venezuela, voto en línea por la disolución del gobierno interino de Juan Guaidó, a poco de cumplirse 4 años de su autoproclamación y asunción, mecanismo que no ha logrado el cambio político esperado, según reclama la mayoría de la oposición, los mismos que lo pusieron en ese cargo. De ratificarse esta votación, el ejecutivo de Guaidó llegaría a su fin el 5 de enero. Desde Caracas, nuestro corresponsal Víctor Amaya.
La discusión se realizó de manera online, debido a que muchos de sus participantes están exiliados. De los 104 diputados que hicieron quórum, 72 votaron a favor de eliminar el interinato, 23 a favor de extenderlo y 9 se abstuvieron. La propuesta debe ser ratificada en una segunda votación el jueves 29 de diciembre, incluyendo la creación de una comisión encargada de la defensa de los activos del Estado en el extranjero y el mantenimiento de las juntas ad hoc que resguardan la empresa petrolera Citgo en Estados Unidos y el oro venezolano custodiado en Reino Unido. Durante el debate previo a la votación, Juan Guaidó advirtió que el ganador de la división opositora es Nicolás Maduro, mientras que los parlamentarios de su partido advirtieron que se abre la puerta a que el mandatario cuente con reconocimiento internacional. Los proponentes de la eliminación del gobierno encargado argumentaron que la política no es estática, sino dinámica, y que hay que corregir cuando se debe corregir, visto que los objetivos planteados por el interinato no fueron alcanzados. Ahora queda pendiente saber las reacciones de gobiernos que reconocen a Guaidó como presidente encargado de Venezuela desde 2019, como Estados Unidos, Canadá o Japón, así como la Organización de Estados Americanos, donde el gobierno interino mantiene un embajador.
Y a días de asumir el cargo como presidente de Brasil, Lula da Silva anunció a 16 ministros, mientras que el Parlamento aprobó el presupuesto para su primer año de gobierno. Lula asumirá la presidencia el próximo 1 de enero y elevará a 37 el número de ministerios frente a los 23 que tenía el gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro. Lula también declaró que recibe un país en estado de penuria. Explicaciones con Aida Palau y el dossier del día.
É mais difícil montar o governo do que ganhar as eleições. Es más difícil formar un gobierno que ganar unas elecciones. Luis Ignacio Lula da Silva desveló el nombre de 16 de los 37 ministros que tendrá su gobierno. Lula 3 será el gobierno más diverso, no solo por las formaciones políticas de esa gran alianza que lo apoyó en las elecciones, sino también por la representatividad de la sociedad. João Alberto Alves, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de São Paulo, destaca dos figuras.
Diversos sectores excluidos tradicionalmente de la política, de la gran política del país. No solo a Aniele Franco, la hermana de Marielle, en el Ministerio de la Igualdad Racial, por la mujer Aniele, no solo por la afrodescendiente Aniele, pero también por el legado de Marielle Franco. Yo gustaría de destacar que todos los 16 nombres anunciados hoy, lo que más me llenó de esperanza fue el nombre del profesor Silvio Almeida, que asume el Ministerio de los Derechos Humanos, el que es una de las principales voces en defensa de los derechos humanos, en la lucha contra el racismo estructural, el racismo institucional, contra las desigualdades. Me parece un símbolo, un marco, al menos de lo que intenta hacer por el país el gobierno Lula. Nosotros sabemos que de buenas intenciones hay muchos sitios llenos, pero sin tanta efectividad.
Al representar a algunos de los integrantes del nuevo gobierno, Lula pintó un cuadro bastante sombrío del Brasil que hereda en ámbitos como la educación, la cultura o el medio ambiente. ¿Es tan malo el panorama?
No solamente tendrán que cuidar de un país dividido, con una población dividida políticamente, 33 millones de personas en la miseria extrema, con hambre, con hambruna crónica, como también tendrán que reconstruir todo lo que fue destruido en los últimos 4 años. Entonces, me preocupa mucho un Congreso mayoritariamente conservador, con una amplia participación de partidos que compusieron la base gubernamental del gobierno Bolsonaro, sobre todo en el Senado Federal.
Lula da Silva asumirá la presidencia el próximo 1 de enero.
De regreso a Europa, la justicia belga decidió mantener en prisión preventiva a la eurodiputada griega Eva Kaili, inculpada este mes en una investigación por corrupción que implica a Qatar y que le costó su destitución como vicepresidenta del Parlamento Europeo. Ella lleva ya 13 días detenida. Y cerramos el informativo con la preocupación que se vive en China. Ante el aumento de casos de COVID, el gobierno confiscó la producción de suministros médicos de algunas farmacéuticas ante los problemas para obtener medicamentos básicos y test de diagnóstico tras el aumento de contagios de COVID-19. Las farmacias de grandes ciudades han quedado entonces desabastecidas. Hasta aquí las noticias en RFI.
Toda la redacción de Radio Francia Internacional les desea desde París unas muy felices fiestas.
Alrededor del 20% de la población venezolana ha emigrado de su país en la última década. En Navidad, cuando se aspira al reencuentro, las dinámicas de las familias separadas aprovechan las posibilidades digitales.
Hola, hija, buenos días, ¿cómo amanece? ¿Cómo está todo por ahí? ¿Cómo están mis nietos, gatos?
¡Miam, miam, miam! Cada mañana, desde Caracas, Marta Chacón envía saludos a su hija María Alba Castillo en Madrid. Lo hace por una nota de voz de WhatsApp que más tarde abrirá paso a una videollamada. Es la manera que tiene esta mujer de una zona popular de la capital venezolana de estar en contacto con sus hijos migrantes.
Tengo una hija en Madrid, un hijo en Costa Rica, pero 5 años sin ver a mis hijos físicamente. Tengo a mi nieto en Panamá y a mi otro nieto en Costa Rica. Conozco a mi nieto mayor, pero al menor no lo conozco, solo por las redes sociales.
Su hija María Alba agradece que hablen a diario, cuando la disponibilidad de internet se lo permite.
A veces podemos hablar media hora, a veces podemos hablar una hora, a veces podemos hablar 5 minutos.
En estas Navidades, como en la llegada del Año Nuevo, brindarán con un océano de distancia. Ella y su hermano son parte de los 7,1 millones de venezolanos migrantes y refugiados que registra ACNUR en todo el mundo. En el edificio donde donde vive Marta, se acumulan las familias separadas y los abuelos dejados atrás. Son los mayores quienes más acusan recibo de la precariedad económica, con pensiones minimizadas por la devaluación del bolívar y la inflación. Al cierre de 2022 no llegan a $10 mensuales. Por eso Marta no puede viajar. María Alba cuenta que luego de 5 años ya tienen algunas dinámicas.
El 24 y el 31 nos llamamos cuando es medianoche aquí, media tarde en Venezuela. Después hablamos cuando son las 6 de la mañana aquí, medianoche en Venezuela. Recibimos el año 2 veces, a veces 3, cuando mi hermano está en Costa Rica.
Marta Chacón quiere un reencuentro, pero lo espera con paciencia.
La fortaleza del amor de madre e hijos es el que impera y nos permite sentirnos muy cerca con nuestras comunicaciones por WhatsApp, por Instagram.
Desde Caracas, Víctor Amaya para Radio Francia Internacional.
RFI presenta Mundo Ciencia.
Isabel Otla estudia los procesos cognitivos que tienen lugar en el cerebro y es una de las finalistas del concurso de divulgación científica Mi Tesis en 180 segundos.
En un bel après-midi de fin d'été, je vous emmène marcher dans la forêt près de chez moi à Chevreuse.
Isabel Otla es una joven doctorante que estudia las ciencias cognitivas y computacionales en la Facultad de Deportes de la Universidad de Paris-Saclay. Su tesis de doctorado se llama Mecanismos neurocognitivos de anticipación perceptiva en la toma de decisiones, un mecanismo que en realidad todos llevamos a cabo en el transcurso del día. Pero Isabel Otla es también la finalista de un concurso nacional francés que se llama Mi Tesis en 180 segundos y que busca ser un medio de divulgación científica. Bueno, pues estamos aquí en los estudios de Radio Francia Internacional y tenemos una invitada muy joven, Isabel Otla. Si nos pudiera dar una presentación, bienvenida.
Hola, gracias. Sí, soy Isabel y estoy preparando una tesis de neurociencias cognitivas y computacionales en la Facultad de Deportes de la Universidad Paris-Saclay en Francia.
Muy bien, bueno, pues sobre todo estás aquí porque eres finalista de un concurso especial, un concurso de divulgación científica muy interesante que se hace en Francia y que se llama Mi Tesis en 180 segundos. 180 segundos serían 3 minutos, ¿no? Pero cuéntenos sí. Un poco de este concurso de divulgación científica.
Este concurso es para todos los estudiantes de doctorado que quieren comunicar sobre la ciencia a personas que no trabajan en la ciencia. Y hay muchos pasos en este concurso y ahora estoy preparando la final nacional.
Bueno, hay que decir que, Isabel, el español es su quinto idioma.
Sí.
Entonces, y me decía que es la 6ª vez que habla en español, lo cual es bastante impresionante.
Gracias.
¿Otla es de qué origen?
Es de Albania.
Sí. Albanés.
Es albanesa, sí.
Porque si se escribe Hoxha, pero sí se pronuncia Otla, ¿verdad?
En francés es Oxa y en albanesa se dice Otla.
Ah, muy bien. Bueno, entonces,
no hay problema.
Entonces, mejor decimos Otla. Otla.
Otla.
Otla. Vale. Muy bien, Isabel. Bueno, pues cuéntanos cómo trabajaste tu tema. ¿Cuál es el eje de tu tema y tu objeto de estudio?
Mi tema de investigación se llama Mecanismos neurocognitivos de la anticipación perceptiva en la toma de decisión. Y es muy complicado, pero en términos sencillos. Sí, pero en términos sencillos estoy intentando entender qué pasa en el cerebro cuando estamos esperando que algo suceda, es algo a lo que tenemos que reaccionar. Y, por ejemplo, cuando manejamos un carro y hay una persona, la persona de delante frena, tenemos que evitar un accidente. Y por eso vamos a elegir más rápidamente qué hacer para evitar causar un accidente si lo hemos anticipado que va a frenar. Por ejemplo, podemos parar también o desviar la trayectoria para desviarlos.
De acuerdo, o sea, son mecanismos que quizás los hacemos sin pensar, ¿verdad?
Sí, Sí, sí.
Muy, muy rápidos. Ahora, me gustaría hablar de la primera final, es decir, como decías tú, este concurso son varios pasos, ¿no? Hay primero fases selectivas, entonces hay primero, pues, todas las universidades de Francia se organizan. Hubo, por ejemplo, 58 finalistas que engloban a todas las, todos los campus universitarios de Francia. De estos, fuiste tú elegida como la candidata de Paris-Saclay, que es todo un campo muy importante en como a 30 minutos de París, ¿no? Pero que se llama Paris-Saclay.
Una hora, pero sí.
Una hora más bien. Bueno, ¿cómo, me gustaría hablar primero cómo trabajaste en esta final regional, sobre esta tesis tuya de los mecanismos neurocognitivos?
El primer paso solo fue inscribirse para las formaciones antes de la selección local. Fuimos 50 personas a que le interesa este concurso, y así que tuvimos un paso de selección antes de la final local. Eso fue un poco estresante, pero después la final local fue más divertida porque nos conocimos con todos los otros participantes y también hemos oído a las otras presentaciones. Y, sí.
Pero ¿cuál es? Porque bueno, el reto es que en 180 segundos resumas tu tesis. De doctorado. Ese es el reto.
Sí. Sí, es 3 minutos es un tiempo muy corto para explicar todo lo que hago en mi trabajo. Y hay muchas dificultades en ese ejercicio, pero para mí el reto mayor es la combinación de seleccionar las cosas más importantes de mi trabajo, encontrar términos sencillos para explicar las palabras científicas que encontró en mi trabajo y también ejemplos claros para todos.
¿Es un cerf? ¿O un sanglier, peut-être? ¿Vous préparez-vous à courir le 100 mètres de votre vie ou dégainer votre appareil photo pour enfin révéler la star des réseaux sociaux qui dort en vous?
Sí, aquí estamos escuchando el audio de tu presentación en esta final regional, ¿no? Entonces, voy a traducir un poco para nuestros oyentes. Hablas precisamente que estás, y además en Paris-Saclay hay un bosque muy bonito que es la Chevreuse.
Sí.
Y hablas qué pasaría, cómo la gente va a reaccionar si se encuentra con un venado o con un jabalí, ¿no?
Sí.
y es para un poco explicar esta anticipación perceptiva, ¿verdad?
Uh-huh.
O es decir, ¿cómo fue? ¿Utilizaste elementos así de la vida cotidiana para explicar cómo va a reaccionar las personas frente a una situación particular?
Lo que estoy intentando de explicar con ese ejemplo es que en la vida no anticipamos de manera consciente lo que va a pasar. Y en mi presentación he tratado de hacer una sorpresa para la gente que me escucha.
Uh-huh. Y soudain, crack.
Y sí, es con ese ejemplo hay unos índices que preparan la persona a anticipar lo que se va a pasar, el animal
es,
que va a aparecer.
¿Cómo que l'animal?
Que ça, on s'attend à voir l'animal après. Donc, il y a un indice qui prédit que l'animal...
Hay índices que predicen que en un bosque quizás nos podemos encontrar con un venado o con un jabalí.
Hay índices en el bosque, sí. Hay índices en el bosque que predicen el animal que va...
Que nos podríamos encontrar.
Que nos podríamos encontrar.
Muy bien, entonces esto es decir, es cómo el cerebro funciona, porque es interesante el tema, anticipación perceptiva, es decir, cómo nuestro cerebro se prepara para situaciones que todavía no pasan, ¿verdad? Ese es el tema de su estudio.
Sí. Es en la vida, en todos los días tenemos esta situación cuando tenemos que hacer algo, pero depende sobre el mundo alrededor de nosotros. Y tenemos que predecir lo que va a pasar, así que tomamos la decisión correcta para reaccionar a estas cosas en el mundo.
Avec une lecture adaptée de l'électroencéphalogramme, j'arrive à trouver des signaux liés à l'anticipation. Comme si on pouvait jouer à pierre, feuille, ciseaux en connaissant par avance la stratégie de l'adversaire. Pratique, non?
Incluso usted en su presentación esta de en la que ganó en esta final hace una comparación que estos mecanismos podría parecerse, por ejemplo, este juego de papel, piedra o tijera, ¿no? Uh-huh. Es decir, nosotros tenemos como ciertos patrones que decimos, bueno, si estamos en un bosque, es probable que nos pudiéramos encontrar con un venado, con un jabalí o con un animal, uh-huh. y eso permite reaccionar de tal, es decir, si vamos a huir, si nos vamos a quedar parados, si vamos a quererle tomar una foto al sí. animal, como explica usted en su video. También en esta divulgación científica es importante el elemento de la oratoria, ¿no? ¿Cómo preparó esta parte? ¿Tenía un coach? Cuéntenos.
Sí, fue un poco difícil porque soy muy tímida en la vida y tuvimos formaciones antes de cada paso del concurso y recuerdo de la primera vez que nos encontramos con los entrenadores. Tuvimos que presentarnos en frente de las otras personas que se entrenan con nosotros. Y estaba tan nerviosa que solo he dicho mi nombre, mi edad y que yo también hice una tesis. Y los entrenadores han dicho que era una de las personas más tímida del grupo. Después de eso tuvimos otras formaciones y antes de la final local tuvimos formaciones en cuales aprendimos a interpretar nuestro texto de manera más impactante, con acciones y gritos.
Pues sí, cuando la escuchamos no parece usted tímida en absoluto para nada. ¿Y qué le ha aportado precisamente este tipo de iniciativas como uh-huh. este Mi tesis en 180 segundos?
Creo que la comunicación es muy importante en la vida y en la ciencia. Y en la vida aprendo muchos idiomas para hablar con otras personas. En la ciencia es diferente porque el trabajo de los científicos es complicado y hay muchas palabras específicas sí, que no se usan en la vida diaria. Y generalmente a la gente les interesa la ciencia, pero los científicos no saben cómo hablar de ciencia para estas personas. Por eso quería hacer este concurso, para aprender cómo comunicar sobre mi ciencia a todas las personas.
Pues sí, es fascinante. Es decir, yo creo que el reto es ese, ¿no? Es decir, por un lado, usted como científica quiere tener un rigor en los términos, uh-huh. y por otro lado, en la divulgación, pues no se puede ser quizás tan preciso, pero uh-huh. y a la vez hay que hacerlo de manera atractiva, ¿verdad? Uh-huh. Pues muchísimas gracias, Isabel Oxa, por haber venido a Radio Francia Internacional y habernos compartido su objeto de estudio y sobre todo mucha suerte en esta final nacional que tiene lugar en la ciudad de Lyon.
Muchas gracias. Escucha.
Misery behind from the bad situation in your country. misery behind from the bad situation.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.